Hoy buenos días, 9:06 de la mañana del 19 de enero 2022. I Feel Love, de la Donna Summer. Canción que ayer el doctor empezó a escribir la tarde. Esta canción no la había cachado nunca. Bueno, después yo le hice todo un... Así, pero al toque, le dije, esta canción fue una revolución en su minuto, porque revolucionó el género dance, o sea, fue, dio inicio a todo el movimiento discoteque en Europa. Fue, de hecho, te voy a dar un dato que no lo he googleado, sino que lo escuché en la radio de una casi esta semana. El productor fue un gallo que se llama Giorgio Moroder.
Sí. Buenos días.
Bueno, y Giorgio Moroder fue un productor de mucha trayectoria. De hecho, y se lo mandé al doctor, Brian Eno, que me imagino que lo ubica, Eno. Tampoco Inos. Lo conoce. Lo único que
conocía a Inos de los.
Lo único que conoce el doctor es la sal de fruta, Eno. ¿Ah? Pero la conoce muy bien. No. Brian Eno. Brian Eno.
Eno Limón.
Productor de YouTube, productor de Talking Heads. No sé quién más. Hay otro grupo importante que lo ha. Bueno, varios más. Que lo trabajan con él. Y gran músico. Él en sí mismo, Roxy Music, dijo cuando escuchó esta canción: estos son los próximos 15 años de la música electrónica en el mundo. Escuché el futuro, dijo.
¿Pero no fue David Bowie?
No, David Bowie trabajaba con Brian Eno también. Ah. Trabajaban con Brian Eno. Hicieron un disco en Berlín en los años 70, que Berlín, yo me imagino que tenía una onda rara porque era una ciudad media entre Berlín Oriental, Berlín Occidental, media oscura. Había, parece, estas ideas de control de renta y habían pisos muy baratos. Y se fue para allá a hacer un disco.
En Berlín.
Junto con Lou Reed, si no me traiciona la memoria.
Hace, o sea, después
hace,
de...
No, hace 40 años.
Sí, pero solamente después de 31 años de terminada la Segunda Guerra Mundial, donde había sido destruido Berlín.
En rigor, más cerca de la Guerra Mundial que de ahora.
Nosotros estamos a 30 años de los 30 años estos que se habla, más o menos la misma fecha, y no logramos todavía ponernos de acuerdo. Qué increíble, ¿eh? Berlín, bueno, los Beatles también partieron allá, en los pubs de
Hamburgo,
Berlín.
Hamburgo, en ese caso. No, Hamburgo.
Hamburgo. Bueno, Alemania.
Alemania.
Sí, pues, increíble sí. La capacidad de los europeos para convivir bajo problemas 10 veces más graves que los nuestros.
O sea, 10 veces más graves. Tiene un poder de reconciliación muy, muy potente. Oye, doctor, porque si no nos vamos a quedar hablando de Europa... Vamos a hablar de...
Bueno, esta canción es del año 77, ¿eh?
77, por eso te digo que fue una gran revolución.
Casey and the Sunshine Band ya existía acá, ¿o no? Que también fue una revolución.
Yo creo por ahí, ¿eh? Por ahí.
Está por ahí.
A finales de los 70.
Sí.
8.14 se transa el dólar, a propósito de números potentes, cayendo 0.38%. No sé si tiene que ver con el rumor... Porque todo esto en gran parte obviamente lo mueve, hoy día una menor parte lo mueven las cosas que pasan afuera de Chile, pero gran parte me parece tiene que ver con las que ocurren dentro de Chile. Y está toda esta idea de Mario Marcel como presidente del Banco Central, que la preguntaron directamente a Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, en el programa anterior. Obviamente no se pronunció, pero parece un súper buen nombre para dar tranquilidad al mercado cuando no hay tantos nombres, no se ven tantos nombres posibles, porque la mayoría han dicho que prefieren contribuir desde la academia. Es el término.
O sea, prefiero quedarme acá en el escritorio antes de irme a meter a un puesto que va a ser muy, muy difícil.
Esa es la otra manera de decir, prefiero colaborar desde la academia.
Sí, pero Mario Marcel, sí. Yo creo que si Mario Marcel acepta el cargo, sería una buena noticia.
Sí, grave, sería extraordinario.
Una muy buena noticia, porque el Banco Central es una institución más allá de su presidente, o sea, y hay mucha gente que puede asumir la presidencia, incluida en el mismo consejo que tiene el Banco Central, pero nombres de ministros de Hacienda, o sea, es como para agarrarse la cabeza y ¿quién podría asumir? Y si se te ocurría algo, como la Andrea Repetto, no. O sea, la Andrea
Repetto. Pero si la Andrea Repetto ya dijo que no.
No, no, por eso, o sea,
esta frase.
Hay otro que era un ex presidente del Banco Central, Saller, que ya está más o menos retirado. Entonces,
Engel también dijo que de la academia salen, no sé qué dijo.
Y cuando los rumores de este Excel que anda circulando con los distintos ministerios y subsecretarios o secretarias, ver a ciertos nombres que podrían ser ministros de Hacienda da miedo.
Sí.
Da un eso, poco de
preocupación, digamos.
De preocupación fuerte, o sea, gente que ni siquiera sabe bien cuánta plata tiene en la billetera.
No sé, eso sí que no tengo idea. Oye, te cuento el
Eurostoxx 50. No, ya es un dicho.
Doctor, el Eurostoxx 50 sube 0,64% el día. Todas las bolsas en Europa prácticamente suben.
Oye, ayer la caída del Nasdaq estuvo más o menos sangrienta.
Sí, pero déjame hacer un comentario de Europa y después tú nos cuentas qué pasó con el Nasdaq, porque hay noticias en ese frente también, en parte tecnológica. Europa tiene, hoy día salieron los datos de inflación en Inglaterra, los datos a propósito de año, la mayor inflación en 30 años, desde el año 92, que son los famosos
30 fue?
Años, 5,4% en diciembre.
En Inglaterra.
Alcanzando su nivel más alto en 30 años, según datos oficiales del miércoles, presionando al Banco de Inglaterra para que vuelva a subir tasa de interés el mes que viene. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado una tasa anual de 5,1 en noviembre y 5,2 en diciembre. O sea, sobre lo esperado. Andaba dando vuelta un meme ayer, ¿no?
Del 7%.
Del 7% en sí. Estados Unidos, como duerme un americano, como duerme un brasilero, un argentino y un venezolano. Decían los venezolanos con 7% están
durmiendo
como tronco.
Olvídate, más felices que...
El cobre sigue también, perdón, el petróleo sigue marcando récords, 1,2% arriba, 85,85 el WTI, el Brent 88,48, ya estamos acercándonos a Gangnam Style, $100 el barril, y el cobre también, 4,49,
Gangnam Style,
1,53% subía, y lo más importante de todo, según mi punto de vista, y que también tiene que subir ver con la subida del...
La cuestión de los bonos.
La cuestión de los bonos.
Como te conozco.
No, pero es que lo que pasa, doctor, es que tú no dimensionas eso. Yo sé que sí, pero en el fondo como que no le hay pelota.
Es que es más fuerte.
Bueno, pero al final...
Es muy importante.
Es la alternativa, el activo más seguro del mundo, ¿cuánto te renta por año? Si el activo más seguro del mundo renta muy bien... Todos van a querer invertir en el activo más seguro del mundo, ¿no? Y eso significa que las tasas de interés suben para los países emergentes, para los países más complicados, aumenta la tasa base. Si hay problemas, aumenta el riesgo país, que ya va a ser un tema. Acuérdate, los próximos 4 años vamos a pasar hablando del riesgo país. Y por lo tanto, las perspectivas de crecimiento para los países como el nuestro... ¿Tú te ríes? ¿De qué te reís?
No, de un montón de cosas, que ya una risa irónica, tipo gente que está ironizando.
No estoy ironizando, es verdad, viene un ciclo de tasas de interés más altas.
Cuando uno se pone a analizar eso, ya no dan ganas de reírse, entonces uno como que se ríe.
Pero tal como dijo Lorenzo Gasmuri el lunes, los pesimistas no arrastran a nadie.
Entonces, no, tú estás diciendo más o menos...
No estoy pesimista, ¿no? Una cosa es realista en términos de decir, mira, esto es lo que va a pasar, ahora hay que prepararse para ese ciclo. Va a ser un ciclo de dólar más alto, va a ser un ciclo de dificultades para la economía emergente y va a ser un ciclo en que hay que hacer las cosas bien. Yo, fíjate, escuchando al ministro Cerda, no sé lo que te pasa a ti, me pasa un poco lo
a
que...
A mí me preguntó si tenía yate.
Te preguntó allá abajo, te encontraste con él. Me pasa que, sí, vamos a llamar al hermano del ministro Cerda, pero independientemente que sea el hermano, porque no vamos a hablar de lo que en esa calidad, obviamente, la cantidad de impuestos que van a empezar a salir en este país va a ser un enredo. Yo prefiero pensar en el auto. Los impuestos siempre distorsionan. Entonces hay que tratar de tener impuestos simples, fáciles de entender y ojalá que la gente tenga ganas de pagarlo. ¿Cuándo tienen ganas de pagarlo? Cuando la gente tiene que repartir. Cuando tiene buenos ingresos, no es problema en repartir impuestos y generar la misma. Pero si tení, para financiar la PGU, tení una lista de... ¿Dónde está el mercurio? No lo traje. Acá. 15 impuestos. ¿O no? ¿Cuántos son? A ver, déjame para no...
No, es un listado eterno.
A mí 8. 8 impuestos que uno recauda el 0,03% del PIB. El otro el 0,001% del PIB. Tributación a los
exentos. Esta plata, porque acá estamos sumando decimales. Acuérdate que estamos sumando 1, 2, 3 puntos del PIB. Sí.
Yo prefiero la simplicidad y el orden.
Y ya vamos a ir al invitado.
Nos vamos al tiro que tiene que hacer ya.
Tiene que hacer ya.
Vamos con Sebastián Cerda entonces.
O sea, este Cerda tiene que hacer igual que su hermano el ministro.
Sí. Pero no lo vamos a entrevistar en calidad de hermano el ministro, como está Sebastián, sino de economista y gerente de estudio de consulta.
Bien, muchas gracias. En calidad de hermano sería muy poco lo... Bastante poco lo que podría aportar acá.
Claro, no, pero yo sé que cada uno aporta por su lado y usted también podría ser ministro. Quizás en una próxima vez, no sé qué es lo que le ha contado su hermano al
respecto. A mí me gustaría saber quién se pone histérico en la mesa discutiendo.
Los almuerzos familiares no parece que no dan muchas ganas.
Pero es que los almuerzos familiares, ustedes, yo más o menos me imagino que están de acuerdo en general. Lo que pasa, claro, te cuenta los detalles de la política que siempre tiene de agrio, pero hay gente que le gusta mucho, ¿eh? Y vuelve y.
Acá voy a contar una pequeña, voy a algo más doméstico. En realidad con mis hermanos raramente hablamos de temas políticos y económicos, para no aburrir a todo el resto, así que ya hablamos de fútbol.
¿Fútbol? ¿Y qué equipo son?
Somos de la U desde
muy bien.
Muy pequeños.
Han sufrido mucho últimamente entonces, ¿eh?
Así es, y nosotros nos criamos además en la época de alto sufrimiento en los 80, con nuestro padre que nos llevó toda la campaña en ese tiempo en segunda división.
Ah, una cosa impresionante.
Fiel.
Oye, bueno, tuvieron una satisfacción por lo menos este año. Estamos hablando de la importancia del doctor, aquí me miraba con cara como diciendo ja, 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 no, esto no
sé el cóctel.
Qué está hablando. De la importancia de la subida de las tasas de interés en el mundo, Sebastián. Tenemos una inflación que ya se instaló y que hay que combatir, y por lo tanto las tasas van a subir. Las tasas cortas, las tasas largas también. ¿Qué impacto puede tener eso en lo inmediato y en Chile, ¿no? Y en los países de la región?
Pues esto es parte del efecto que está pagando el mundo como combate a los efectos de la pandemia. El hecho de que la pandemia haya tenido un efecto más moderado para la magnitud de lo terrible que son las obligaciones de restricciones, de movimiento, encierro, fue a través de grandes ayudas fiscales con fuertes restricciones de movimiento, de producción, y en la medida que se empezaron a normalizar estas cosas, explotó esta inflación. Y la gran duda es si esta inflación tiene mucho de componente transitorio, que es 2022, eventualmente 2023, o un elemento estructuralmente más alto, fruto de el convencimiento de los agentes que eventualmente el costo de esto se paga con algo más de menor disciplina fiscal, algo de financiamiento de algunas partes del mundo, desde los bancos centrales. Hay toda esa duda, y es un fenómeno más estructural de inflación. Pero en el corto plazo, y este 2022 es obvio, incluido Chile, las tasas tienen que ir al alza, porque efectivamente las políticas monetarias en el mundo están armadas a anticiparse con alzas de tasas de interés más altas de lo que crece la inflación. Y como la inflación en todo el mundo se ha pegado saltos de, dependiendo de la zona del mundo, pero entre 3, 4, 5 puntos completos, las tasas de interés tienen que subir eso o más. Esa es la realidad, o si no mucha efectividad la política monetaria no existe.
Ahora, espérate, para terminar eso... Uno podría verlo como una subida de tasa o también podría también interpretarlo como una normalización de las tasas de interés. Porque antes del 2008, 2007 puede haber sido, yo tengo en la cabeza, recuerdo, y después que esté mal, uno como que duda de sus propios recuerdos, como hay una película que se llama así, ¿no? El hombre es una mente sin recuerdo, una cosa así. Las tasas de interés de risk free eran 5 o 6% en el mundo.
¿Ah? Sí, no, nominales, ¿eh? y ese es el gran tema. En realidad, fíjate nominales. Que parte de esta alza relevante que estamos teniendo hoy día es un alza nominal de las tasas. Fíjate que, por ejemplo, una tasa libre de riesgo, un equivalente a inflación en Estados Unidos, un equivalente a un juez en Estados Unidos, esa tasa a 10 años del gobierno ha subido 60, 40 puntos básicos, ni siquiera un punto desde que empezó este. En realidad, las tasas que han partido al alza son las tasas nominales y siguiendo la inflación. Igual tiene bastante sentido, porque las tasas reales tienen consideración con las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la economía, y eso en todo el mundo uno no está viendo expectativas de mediano y largo plazo muy optimistas. Hay toda esta idea de que en el largo plazo el fruto de la herencia de estas luchas contra la pandemia son con impactos fiscales grandes, son cuentas que hay que pagar y es por la vía de impuestos, como ustedes conversaron, o inflación, y ambas cosas son un poco anticrecimiento en el largo plazo.
Sí, ahí Sebastián, hablando y siguiendo en lo internacional, China acaba de bajar la tasa, o sea, su tasa rectora la bajó porque está viendo que hay problemas en el consumo, está creciendo menos de lo esperado, tenemos todo el tema inmobiliario, tenemos un montón de temas ahí en China que está yendo al contrario de lo que están yendo todos los países desarrollados, que ya con estos datos de inflación en Inglaterra, me imagino que los datos de inflación en Europa, en Estados Unidos ya lo sabemos, y que pero ellos parten de una base muy baja, o sea, tasas menores que uno, en algunos casos la tasa rectora, por lo tanto el aumento de esas tasas quizás tenga un impacto más neutral, pero acá en Chile la tasa va a llegar a 5%, o sea...
Y probablemente más,
un número bastante relevante. Entonces, se empiezan a acomodar las tasas también al nivel de desarrollo de los países, al parecer.
Déjame complementarte una cosa con China, que yo creo que es un punto súper interesante. Yo creo que China es de los pocos países, sino el único relevante en el mundo que se puede dar ese lujo. Las predicciones de inflación para este año en China son de algo superior al 2, o sea, mientras el mundo, nosotros estamos con inflación arriba del 7, Estados Unidos algo parecido, Europa algo menos, pero con inflación en lo que tú hablas del Reino Unido, no, China está con inflación del 2, por lo que se puede permitir ese lujo de bajar tasas. Por supuesto que si la inflación en China estuviera al ritmo de otras regiones del mundo, eso no ocurriría. Y por lo tanto, en todos los países, que son grandes bloques en el mundo, incluido América Latina y nosotros, en que lo que vemos es inflación, no hay forma de que los bancos centrales escapen a alzas de tasas. Y por ejemplo, cuando estás hablando que la inflación en Chile se está quedando estabilizada al ritmo del 6 al 7%, chuta, una tasa del 5, como hablabas tú, tiende a parecer un poco baja como target de inflación hacia adelante, de tasa de interés. Yo creo que podríamos, hacia fin de año, si es que la inflación durante el primer semestre de este año se queda pegada en estos niveles, que lo que efectivamente está ocurriendo, tasas mucho más arriba de esas. No, yo creo que es algo que hay que considerar, y porque no hay otra forma. Si los bancos centrales en el mundo, si quieren validar una política monetaria efectiva, es con una respuesta de tasas creciendo al menos al ritmo de lo que crece la inflación, o más probablemente.
Claro, y en el caso chileno eso es bien bien claro que está en la diferencia negativa, ¿no? Eso sería bueno, sí, claro, hacer el punto.
Sí, fíjate que la tasa, estamos hablando de tasas mucho más abajo no, en términos nominales, la tasa política monetaria, cuando uno la compara con la inflación que está en torno al 7. Por lo tanto, si uno mirara esa medida directamente como la diferencia entre la tasa de política monetaria y la inflación, medida al menos hacia atrás, esa tasa es negativa.
Claro, claro. ¿Y qué implicancias tiene eso? De que si uno se compra un papel del Banco Central, en el fondo pierde plata contra la inflación.
Claro, efectivamente, tiene plata contra la inflación. Y naturalmente, los cambios en portfolio de los agentes significa que los papeles, frente a ese temor de inflación, los papeles nominales tienen que valer menos, y eso es un tasa de interés más alto. No hay mucho que pelear acá. Ustedes, como bien saben, los mercados son bien eficientes y racionales. Entonces, frente a esa visión de que hay más inflación, las tasas de interés las tasas de interés, particularmente los tramos nominales, tienen que partir al alza y quizás con, incluso con más fuerza de lo que ha sido la fuerza desde el 2021, particularmente el segundo semestre, donde ya habían partido al alza un poco en previsión de esto y también por estas disrupciones particulares del mercado de capitales en lo de Chile que ya sabíamos.
Bueno, ahí pues, comparando, Sebastián, década un poco, la década del año 1 al, o sea, del 10 al 20, fue una década más o menos de tasas muy bajas, plata bastante barata, un fenómeno, digamos. Y ahora, esta década que se nos viene, que está partiendo en este 2022, al parecer se nos puede venir una década bastante más dura en términos de crecimiento, de tasa de interés, de inflación.
Tipo años 70.
Tipo años 70, o sea, tipo años que el mundo le costaba más crecer. Ahora crecemos con la tecnología, hay bastante de ese tema que nacen los unicornios, que hay grandes empresas, que hay financiamiento para un montón de tipo Nasdaq. Pero esta década al parecer se viene muy muy dura en términos de crecimiento para la humanidad en general, por las tasas.
Estoy absolutamente de acuerdo y creo que esa es la pregunta hoy día, si se sale como se salió de estas épocas de alto impacto fiscal y restricciones distintas, pero restricciones al fin sobre la gente, en las grandes guerras mundiales del año pasado, que efectivamente se salió con más inflación, pero fue una inflación más transitoria que un periodo de ajuste, o es y no grandes alzas de tasas de interés, o algo más parecido a los 70, donde aquí hubo una pelea de frente a propósito de una expectativa de inflación desanclada, porque efectivamente veníamos de una época de desequilibrios fiscales, pero que no tenían que ver con estas consideraciones particulares. Yo creo que esa es la discusión hoy día. ¿Esto es corto, largo, con mucha tasa o con menos tasa? O sea, son los 70 versus la salida de las dos guerras mundiales anteriores. Yo creo que esa es la gran pregunta hoy día en materia monetaria del mundo, en materia de mercado. Y no lo sé, yo tengo algo más de optimismo, que dada la magnitud de lo que vimos con el COVID, y haciendo un poco semejanza a algo que leí por ahí, algún premio Nobel de Economía, Thomas Sargent, hablaba que esto se parecía más bien el COVID a la lucha contra una guerra, la guerra contra un virus, pero que en el fondo las características económicas de esto eran bastante parecidas a una guerra, en el sentido de obligar una gran cantidad de la fuerza de trabajo a no dedicarse a labores productivas, sino que obligarlas, por ejemplo, o ir a la guerra, en este caso a guardarse por efectos de la pandemia, que era con un gran gasto fiscal para compensar eso, y que la salida a la normalidad era con una transitoriedad de algo más de inflación, pero con ajustes que eventualmente se daban y que no era una cuestión tan disruptiva, una medida que levantaba estas restricciones. Eso es distinto a los 70, como dijiste tú. En los 70 no era una situación de esas, sino que simplemente era un desanclaje de la inflación, la perspectiva de que había irresponsabilidad fiscal que no se iba a superar de un día a otro.
Oye,
ojalá sea más de lo primero que lo segundo.
La última pregunta, Sebastián, leía el otro día que Estados Unidos podía andar relativamente bien este año, porque como de alguna manera el estado de guerra lo estaría dejando atrás y partiría ya viviendo con el COVID como una cosa endémica, pero por el contrario, y súmale a eso el plan de infraestructura de Biden, etcétera, por el contrario, China, con esta política de COVID cero, estaría obligado a muchas más restricciones, súmale a su problema inmobiliario, etcétera, y podría ser un año de desanclaje en que Estados Unidos incluso crezca más que China. ¿Tú ves posible eso?
Sí, tanto que hoy día lo que hay es en la perspectiva de que el primer semestre en Estados Unidos va a ser el doble de otras regiones del mundo. Los temores con Estados Unidos son más bien tienen que ver con el segundo semestre, con que el ambiente político en Estados Unidos, nosotros estamos muy lejos de eso, pero en el sentido, físicamente, el ambiente político en Estados Unidos está tanto más crispado que en Chile. Y ahí este presidente entiendo que tiene una de las popularidades más bajas en términos históricos.
Y vuelve Trump.
Efectivamente, Trump ha vuelto a las campañas. Recuerden que hay elecciones parlamentarias a fin de año. Entonces, hay un ambiente de crispación política en Estados Unidos. Yo diría, no muy, cuando uno ve las noticias, no es muy distinto al que hay hoy día en Chile, incluso peor, dado que hoy día hay un gobierno y hay alguna cierta noción de lo que viene. En Estados Unidos menos en materia política.
Sí. Bueno, excelente, Sebastián. Sebastián Cerda, entonces economista y gerente de estudios de Econsult, comentando el panorama internacional. Muchas gracias, Sebastián, y que sea un buen año para la U, finalmente.
Lo cierto, es difícil esto, pero...
Bueno, ¿quién es la estrella? Aprovechando dos expertos en la U, como usted y el doctor, ¿quién es la estrella de la U? Se fue el Aguirrey, ¿no?
Cortado. No tengo idea.
¿No sabí?
No.
Yo le digo que sí se fue, efectivamente.
Sí, pero te fijas que ya cuando uno es más grande no se sabe tanto detalle como cuando uno tiene 12 años, se sabe los jugadores hasta de...
Es como cuando ganáis, te sabéis todos los jugadores, cuando perdí ya te olvidaste, y cuando ganáis plata la contáis, y cuando no tenéis plata está, no la...
Eso, no sé si estamos trazando a Sebastián, pero eso está medido en varios estudios psicológicos o sociológicos que le preguntan esto en Universidad Americana. El equipo de fútbol americano de la universidad gana, y el 90% le preguntan ¿cómo te fue? Ganamos. Y si pierden, dicen perdieron.
Sí.
Que ellos se echan para atrás. Está medido eso. Bueno, Sebastián, un abrazo.
Okay, gracias.
Oye, gracias. Doctor, yo me sabía todos los jugadores, todas las
cosas. Yo también. Pero ahora le perdí interés, ¿sabéis que?
Pero tú veis partido así.
Es que ya la cobertura de fútbol desde Europa, sobre todo, como que me sé más jugadores del Barcelona que de la U. O más jugadores del Chelsea.
Del Chievo Verona, del Cernara. Sí, o sea,
mira, cambiar un partido desde, no sé, pues desde el Old Trafford entre el Manchester y no sé, el Newcastle, a ver un partido de la U con Palestino.
Pero son buenos los partidos. El año pasado el campeonato terminó muy bueno.
Para ustedes, los de la Católica.
No, el mejor partido fue el de la U. El partido final.
Ah, sí.
¿Quién fue que le
me... El partido del maletín.
Partido de los cojos.
El partido. Fue impresionante.
Era con Cobresal. ¿Con quién era? Con Calera.
Unión La Calera.
Sí, que Jara se. Corría poco, ¿no? En los últimos 10 minutos.
¿Gonzalo?
Sí. Se le salía la camiseta a la U abajo.
Pero no, sí, fue increíble. Bueno, no, y hablando de La Calera...
Todo mentira, yo lo vi bien ganado ese partido, ganado con el gol de Junior al final.
En La Calera nació la Christian Emden.
¿En serio? Ah, es de La Calera.
Sí, ahí fue criada cuando estaba Jado, nuestro... El señor Miami, la presidencia de la...
Impresionante cómo se afoja, güey.
De La Calera.
Más estresado que Jado en una época.
No, imagínate ahora.
No, imagínate cuando dice te va a agarrar el FBI.
Sí.
Jado no dormía. Oye, una...
Es buena la serie esa de Jado,
Súper buena. Sí, la criticaron mucho, que era falsa. Era extraordinariamente...
Extraordinaria.
Oye... importante comentar que se produjo una oferta, no la adquisición, por el 100% de las acciones de Activision, que la hizo Microsoft. Hoy día sale en el diario, sí. no sale preciso. Todavía no estaba completa y por eso la acción como que no sube todo el premio, que era como de 40 y tantos%. Se quedan 30% de la subida de la acción y de ahí están esperando que se concrete la operación como para pa rellenar el gap.
¿De qué origen es la empresa
americana?
Comprar.
Una empresa antigua. Yo creo... que esto viene de la época de los Atari. Los Atari tenían uno, que sería interesante un día escuchar. ¿Qué fue de Atari?
Sí.
Atari, pero, tú sabes que...
¿O qué fue de Sinclair?
Steve Jobs trabajó en Atari. Fue su primera pega.
Sí.
Era como jefe de desarrollo de Atari, lo echaron. Por complicado. Y Atari, yo vi una vez un documental en Netflix que andaba dando vuelta que un juego que el juego que los liquidó, que Atari hoy día valdría 500 billones, no sé.
Sí. Atari es una empresa japonesa.
No, pues americana.
Americana, perdón.
Fueron a enterrar los juegos a Las Vegas, unos juegos de ET que salieron malos, como que le pusieron todas las fichas de ET y murió. Y esa es la historia, es un bonito tema para visionario, el fundador de Atari.
Sí. Fue, ¿quién? Yo tenía amigos que realmente jugaban todo el día el Space Invaders.
Todo el día. Combat. Yo tenía Atari. El día más feliz de la vida de mi hermano, del Payo, que tú lo conoces también, fue cuando le compraron Atari en Nueva York, con dólar a 39.
Sí, yo máximo tuve un Pong que quemó la televisión finalmente. No, sí,
Bueno, muchachos, sí. Vamos a las menciones. Inmobiliaria Almagro tiene el proyecto Los Olivos.
Ahí debería estar el fundador de...
De Atari, ¿no? Pues, sí, ahí,
o sea, Bill Gates.
Muy extraordinario proyecto, vayan a verlo ahí en...
El Tranque.
Es alcalde de la nueva en el Tranque.
Oye, se negocia para todo lo que es en la empresa, todo el manejo de proveedores, todas las licitaciones, todo lo que es cotizaciones, esas que... a veces uno no sabe muy bien de dónde salieron las tres cotizaciones. Acá es todo transparente, con se negocia con mayores posibilidades, con procesos, todo a través de este marketplace que es senegocia.com.
Oye, ayer mientras tú estabas en otras cosas, probablemente, yo estaba en reunión con los amigos de Falcon.
Ya.
Fuimos con el Niño Maravilla.
Sí, el Niño Maravilla es como Batman y Robin. O sea,
hay, yo creo que hay tres o
cuatro. Tirándote barriga como Batman.
Hay como tres o cuatro Niños Maravilla, yo creo, porque anda como por todos lados, es como electrónico. Una. Sí, pim, pim, pim.
Anda todo el tiempo apurado el
Siempre
Niño Maravilla.
Siempre apurado, apuráis. Bueno, fuimos a ver a los muchachos de.
De Falcon.
De Falcon. Señora Orellana, señora José Miguel Alcalde. Y estuvimos conversando mucho sobre todas las cosas que trae Falcon para adelante, que son muchas, que las vamos a ir contando. Hablamos del resultado que había tenido el fondo este, que tiene varios años
de track record. Fondo de acciones chilenas.
Falcon Tactical China Equities, tercer año consecutivo el mejor fondo de inversión de renta variable local, 15,1% superando al IPSA, que rentó 3,1%. Pero va muy cálido, un equipo sólido, con visión de largo plazo. Están trabajando para el largo plazo en Falcon. Y lo que más me llamó la atención de toda la conversación con Falcon, que José Miguel me dijo, qué simpático el doctor, ¿eh? El doctor es muy simpático.
Ah, viste, no me quería contar.
No te conoce. Sí. No, si estamos...
¿Cómo que no me conoce?
¿No te conoce?
Sí, me conoce.
Nunca has estado físicamente con él.
Ah, no.
En un Zoom que no te metía y que no preguntaste una cuestión nada que era, al final, para variar. Pero, oye...
Steve Jobs.
Pero te digo una cosa, dijo que erais muy simpático y que tenía ganas de salir a almorzar contigo.
Ah, tú le contaste el caso.
¿De qué caso?
No, da lo mismo. Oye, bueno, también es gente que, bueno, nuestros auspiciadores es gente realmente que está metida en el mercado, muy metido en el mercado inmobiliario, nuestros amigos de Independencia, de estos fondos de renta inmobiliaria.
Que tiene proyecto afuera, ¿no?
Que tiene proyecto en Estados Unidos, en Uruguay y, bueno, mucho acá en Chile. Acá en Chile lo que está... siendo bastante, con un crecimiento increíble, es todo el tema de bodegaje, por todo esto. Miren cómo son las cadenas económicas, o sea, el Fondo Independencia, un fondo inmobiliario, dícese tradicional, pero está metido con el tema del mercado online a través de las bodegas que han comprado, que arriendan y que son parte de los fondos de Independencia, que les va excelentemente bien y están en la bolsa, son líquidos, así que Independencia.
Brooks Brothers partió con la primera etapa del sale de verano, 30% off en todo lo que es como de vestir y 20% off en todo lo que es de camisas de lino, traje de baño, todo eso que pasea el doctor Camus los fines de semana en la playa, al viento,
sí, claro,
con el gorro. Gorro, ¿tú eres de gorro?
No, pero sí que...
No, lo más increíble... No, esto no es Brooks Brothers, pero yo le traje una vez de un viaje al doctor un gorro y se lo regalé. Y me dijo, feo tu gorro, uno que dice Tabasco. Y ahora cada vez que lo veo con un gorro, anda con el gorro Tabasco. En su minuto me dijo que era feo.
No, bueno, no me acuerdo. Te acordáis de muchas cosas que yo no me acuerdo.
Pero te acuerdas de tu gorro Tabasco, me imagino.
Sí, lo tengo ahí. Ah, bueno, es okay. Parte lo de los primeros gorros que agarro. Oye, se me olvidó lo que te iba a decir al respecto.
La mención.
Sí, favor. Te voy a decir. No, si acá el que está bueno para hablar eres tú, así que RecCheck, bueno, RecCheck está revolucionando todo lo que es el tema compliance, un tema, ya digámoslo, un tema más o menos complicado para una gran mayoría de empresas en el que RecCheck entrega una solución totalmente simple a muy buen precio, eso hay que decirlo también, una solución que muchas veces sale muy cara a través de RecCheck. check.com, puede optimizar todo esto y estar muy tranquilo que lo va a revisar la unidad de la UAF.
Te puedo agregar que no es solamente un tema regulatorio hoy día, sino de estar también en a tono con las mejores prácticas de gobiernos corporativos, prácticas de ESG. O sea, en el fondo, si tú quieres estar metido en el carro de ESG, que hoy día es lo que la lleva, tienes ESG. Que tener buenos ESG, ESG. Tienes que tener, que tiene que ver con la mención de PwC, tienes que tener buenos controles para el lado activo. Y por eso PwC, que es otra sigla, tiene la capacidad multidisciplinaria, hay que ver el mundo de idea de diversos puntos de vista. De eso sí. Se trata.
The New Equation.
The New Equation. Hay distintos stakeholders que se llaman. Que el doctor me mira como diciendo. The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
Sí. Y por último, antes de ir.
La gaviota boliviana.
Que. Oye, bueno, Mercado G, que la conocemos. Desde la entraña, MercadoG.com, usted puede invertir en todo tipo de instrumentos financieros a través de una plataforma MetaTrader 5 que funciona perfectamente. Usted ve su balance en vivo, ve cómo le está yendo a través de su teléfono. Puede tomar posiciones en dólares, puede tomar posiciones en índices, puede tomar posiciones en de todo, en oro, en cobre, a través de MercadoG.com.
Si estás buscando más tranquilidad, ya lo dije, Mercado Libre, bueno, viene la sección de Mercado Pago, Book, software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en la misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Book.cl.
Estamos para
la sección.
Mercado Fintech. Una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Vamos con Felipe Naranjo, alguien de la casa, gerente de pago y cuenta digital de Mercado Pago, que nos cuente cuál ha sido la evolución de todo el tema de pagos digitales en Chile, que me imagino que ha sido explosivo porque la pandemia te hace andar sin billete. Yo son contadas con los dedos las manos las veces que he terminado yendo al cajero después de que partió la pandemia.
Yo el mayor problema que tengo ahí es cada vez que estaciono el auto y está el señor acomodador, no tengo.
¿Cómo darle? Sí, ahí deben haber sufrido. Pero tú sabes que la buena noticia, y Felipe nos va a contar, es que todo eso se soluciona con Mercado Pago. ¿Cómo te va, Felipe?
Hola, Gonzalo. Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por la invitación. ¿Cómo están?
Bien, bien. Oye, ya pues. Cuéntenos cómo ha evolucionado el adiós a la billetera física. ¿Es una realidad que se acerca cada vez más? Sería maravilloso. ¿Eh?
Es una realidad, es una ambición, así como comentabas, que para todos los chilenos podamos generar esa experiencia de nunca más tener que tener efectivo, nunca más tener que tener las tarjetas, estar metiéndole los códigos, se te olvidó la clave y que sea una experiencia de pago complicada. Y para lograrlo, bueno, lo que venimos haciendo desde el 2019, donde fuimos los primeros en traer a Chile la tecnología de pago con QR, que son estas imágenes como un código de barras, que facilita a través del teléfono celular poder pagarle a cualquier comercio que esté adherido a la red de Mercado Pago, y que hoy en día supera el millón de usuarios pagadores en Chile y más de 65.000 comercios que aceptan a Mercado Pago como pasarela y plataforma de pagos. Así que desde el 2019 hemos recorrido un tremendo camino.
¿Cuánto había el 2019? 65.000 comercios hoy día. ¿Cuánto el 2019?
El 2019 no teníamos ninguno.
¿Ninguno?
Ahí, cuando, ahí había, por el lado de e-commerce, teníamos, bueno, la red de Mercado Libre y e-commerce, pero lo que era el mundo físico no teníamos ninguno. Y en el último año hemos crecido aproximadamente 8 veces en la cantidad de puntos de pago, y continuamos creciendo de forma bastante acelerada y con un plan de inversión en Chile muy muy agresivo y muy ambicioso.
¿Para dónde va ese plan? Perdona que quiero agarrar un comentario que hizo Cristian, porque en China efectivamente uno puede pagarle desde hace varios años a la persona que te estaciona los autos con el código QR. ¿Cuánto falta para eso? Y me imagino que ustedes son los que lo van a impulsar eso.
Mira, sin ir muy lejos, si uno va a Argentina hoy en día, en la playa, ahora que están en verano, todos los que venden palmeras, los que venden bebidas, están cobrando con Mercado Pago. En los estacionamientos, las verdulerías, feriantes. Creo que Argentina ha sido un caso de éxito tremendo, siguiendo la misma lógica de China, y donde hoy ya se ha logrado esa realidad que comentabas. Para Chile creo que todavía nos falta un poco, en particular porque Chile quizás tenía alguna infraestructura un poquito más desarrollada, lo que tenía China o Argentina, pero creemos que los beneficios de este tipo de plataformas van a ir ganando adherentes rápidamente y que ojalá prontamente puedan bajar a los microemprendedores, que creo que son los que más se benefician, pero al final no tienen que arrendar una maquinita de POS como tenían que hacer hoy, que es tremendamente costoso. Simplemente lo pueden hacer con su código de barras y su aplicación y su teléfono celular.
Oye, Felipe, mucha gente bajo estas novedades les cuesta asumir, o sea, como la gente que decíamos que vende palmera en la playa, les cuesta de alguna manera asumir estas innovaciones porque no la entienden. Y hay mucha gente que supuestamente debería entender y tampoco la entiende. Entonces, me gustaría un poco que habláramos de la mecánica de este mercado pago a través del QR. Bueno, se parte con un celular. Ese celular tiene un código QR para la persona a través de una tarjeta de crédito. Cuéntanos bien así con pera y manzana la mecánica que tiene este medio de pago.
Oye, pero te sorprendo antes de darle el pase a Felipe. El Johnny de Maitencillo, que vende cuchuflí y palmera, acepta tarjeta de crédito hoy día.
¿Sí?
A ese nivel de penetración estamos, pero mejor sería incluso...
Es que el mascarero, el Johnny.
No, se le ha ido de acuerdo. Sería mejor incluso si aceptara el código QR de un teléfono, para no tener que dejar la billetera, que ese es el punto de Felipe. A ver, cuéntanos a la pregunta del doctor, ¿cómo funciona esto para los que no lo conocen?
Perfecto, mira, la gran ventaja, esto es gratuito para cualquiera y está disponible para cualquier usuario que quiera descargar la aplicación en su teléfono. Una vez que se crea la cuenta, que se tarda un par de minutos, ya está operativo para poder pagar o vender. Y pagar es simplemente enrolar alguna tarjeta o transferir plata prontamente desde su cuenta bancaria. Si quieres, tenés como una billetera digital con dinero en cuenta o con tarjetas de cualquier banco de crédito o débito que te permitan pagar en cualquier parte. Del lado del vendedor es simplemente apretar un botón e ingresar la información de la venta del vendedor y generar ese código QR, y con eso ya quedaría listo para operar. Lo cual es tremendamente sencillo, no tiene barreras y va en línea con la misión de Mercado Pago de democratizar el acceso a las finanzas y a los pagos.
O sea, el tema del pago a través de crédito sigue estando por el lado de los bancos, por el lado tradicional.
Están las dos opciones. De hecho, parte hoy en día y va creciendo, se sigue pagando a través de los bancos tradicionales que queda enrolada la tarjeta, pero como te comentaba, se puede ingresar dinero a la cuenta, que no necesariamente va por las tarjetas, con lo cual, eventualmente, y si uno mira Argentina y países que no tienen alta penetración de tarjetas, incluso la gente va, carga efectivo en sucursales de agencias recaudadoras, como los llaman, y con eso ya puede operar de alguna manera sin tener que depender de los bancos, que históricamente son una barrera a la inclusión financiera. Entonces, ese ha sido uno de los grandes beneficios, creo, y que con el tiempo es probable que siga desarrollándose y ganando momentum.
Felipe, ahí quedé un poco incluso picado, digamos, con lo argentino y el nivel de penetración que tienen los sistemas más digitales, que muchas veces nos distraemos con todo el quilombo que tienen en Argentina económicamente, pero se ve que hay mayores avances, al parecer, en penetración de las tecnologías digitales. ¿Cómo está Chile parado versus Latinoamérica y versus lo que está pasando en el mundo?
Chile yo creo que estaba muy avanzado hace 15 años. De alguna manera en Chile había muy alto grado de penetración, al menos de lo que era la cuenta RUT, había POS liderado principalmente por un Transbank, pero empresas muy incumbentes, muy, digamos, de la vieja escuela, pero que tenían una tecnología que ponía a Chile en un estado, digamos, donde se podían hacer transferencias electrónicas, donde se podía pagar con medios de pago digitales. En estos últimos 15 años, países como Argentina, que no tenían eso, proliferó desde las fintech y desde las empresas mucho más tecnológicas y disruptivas, todo lo que ha sido la penetración de los pagos digitales, y impulsado también muy fuerte por el Banco Central, que ha creado infraestructura, normativas, y ha hecho que el entorno de las fintechs prolifere, y de alguna manera también lo regule y lo tienda a volver como el mecanismo, digamos, preferido antes que el efectivo. Y ahí se ha visto una caída de la penetración del efectivo en Argentina tremenda, migrando justamente hacia las billeteras digitales como la de Mercado Pago.
Buenísimo. Felipe, dime una cosa. ¿Cuánto cuesta? Porque gran parte además del tema de inclusión financiera, de los beneficios, tienen que ver con los costos para los merchants. Suponte que yo soy un merchant chico, tú dijiste tiene que abrir la cuenta, y dice, ¿cuáles son los costos asociados a utilizar un medio de pago como Mercado Pago versus una alternativa tradicional que es tener un POS, arrendarlo, hay un costo fijo, hay un costo variable, etcétera? ¿Cómo funciona en el caso de usted?
Mira, ahí como regla rápida es aproximadamente entre la mitad y 100% de diferencia, o sea, en términos de que el pago con QR hoy es la mitad o el totalmente más barato que las alternativas de pago con tarjeta. En crédito, por ejemplo, estamos cobrando 1% cuando las tasas equivalentes para un pequeño comercio están por encima del 2% y llegando incluso al 2,5%. Cuando se paga con dinero en cuenta, que es lo que te comentaba, no hay un cobro, con lo cual ahí la lógica es, dado que no pasa por el mundo de los bancos y de las tarjetas tradicionales, se accede a un costo mucho más bajo para el merchant.
Finalmente nos tenemos que ir, Felipe, pero el tema de a mí me sorprende acá en Chile, por ejemplo, que hay cosas como que tienen miles y miles de transacciones, por ejemplo, el transporte, la tarjeta VIP. Yo me tocó ahora hace poco estar en Estados Unidos, por ejemplo, y para entrar a cualquier metro, yo con mi tarjeta de crédito de Chile, sin registrar nada, llegaba y pasaba el token, o Docker, no sé cómo se llama, para acceder al metro así de manera, o sea, uno acercaba la tarjeta, ¡pum!
Y
Por aproximación. Y acá seguimos cargando la tarjeta VIP en unos locales que nadie sabe dónde está, que la persona se quedó sin plata en la tarjeta VIP y tiene que caminar no sé cuántas cuadras. Y son un nivel de transacciones realmente relevantes que cambiaría todo en general en términos de volumen.
Sin duda, ese es un caso de uso que, digamos, va a la base de la pirámide de recurrencia. Se vienen grandes cambios en el 2022 en torno a eso, tanto en Chile como con Mercado Pago. El anuncio formal vendrá pronto, así que no puedo entrar en mucho detalle, pero creo que es uno de los puntos que sin duda va a ser disruptivo en el 2022.
Buenísimo. Mira, ahí vienen cosas interesantes. Siempre, bueno, Mercado Libre empujando el carro con todo.
Muy bien.
Muchas gracias, Felipe.
Gracias.
Muy interesante.
Bien, los dejo ahí con la invitación para que bajen la aplicación, la prueben. Incluso si invitan a algún amigo, pueden ganarse 5,000 pesos por cada compra cuando realice su primera compra. Así que aprovechen los beneficios y no solo la facilidad, la gratuidad, sino que además en Subway, Dunkin' Donuts, Ahumada y varios cientos de más de comercios van a poder aprovechar ahí algunos descuentos y beneficios.
Buenísimo.
Que tengan un buen día.
Felipe, gracias. Un abrazo.
Gracias.
Ocúpenlo, yo lo ocupo permanentemente. Es muy bueno. Ya, muchachos, vamos y volvemos.
Espérame, que te voy a hablar de Bello.
Ah.
Te voy a hablar de Bello. Bello que va un paso adelante, como siempre. Está la nueva gama eléctrica de Bello. Ya llegó. Que llegó con con motores totalmente eficientes. Descubre New Bello E, o I, pero es la E latina, 2008 Full Electric, y el New Bello 3008, que me encanta, que es plug-in híbrido 4. La energía de los que mueven el futuro, descubre más en peugeot.cl. Y bueno, Ducati, ¿para qué le digo? Estamos más contentos que... No he logrado decir un más contento más que perro en el agua, pero no... O con dos colas.
Que gaviota boliviana.
Que gaviota boliviana. con la Multistrada de 4S, una moto sensacional, 170 HP, todos los guiños de seguridad, increíblemente bien aceptado. En Europa fue elegida la mejor moto, acá ha doblado las ventas. Cada día vemos más Ducatis que, ojalá, bueno, no le va a pegar el nuevo impuesto, pero bueno, hay que comprar antes quizás de que empiecen todas estas reformas una moto Ducati, una moto italiana, linda de diseño.
Buenísimo.
Vamos y volvemos.
Sí.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4, la energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Estas vacaciones descansa en Book. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, incluso desde tu celular. Tus vacaciones también son parte de la experiencia Book.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Hola. Estamos aquí hablando con doctor, weón. Sí, hablamos. Sí, hablamos nosotros. Estamos hablando con Luis Alberto Reyes, analista de Mercado G. ¿Cómo está Luis Alberto?
Hola, Gonzalo,
hola,
Cristian.
Hola, Alberto.
¿Todo bien? Oye, cuéntame cómo está la cosa.
Bueno, los mercados de vida a nivel mundial están comenzando a subir ligeramente como efecto rebote después de haber caído fuertemente el día de ayer. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos comenzaron a subir fuertemente, lo que quiere decir de que los riesgos están comenzando a subir. O sea, si los activos más seguros del mundo comienzan a rentar más que la renta variable, quiere decir que hay que moverse rápidamente hacia los bonos. Y eso es lo que está pasando en este momento. Se está estabilizando un poco el mercado después de lo que pasó el día de ayer. Y bueno, los riesgos de una alza de tasas, por lo menos en marzo, por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, está impulsando otra alza de tasas en distintas partes del mundo también, para que decir la Unión Europea, y bueno, lo que pasó en Reino Unido hoy, con la inflación que entregó hoy día. Así que los riesgos están comenzando a subir nuevamente en los mercados y se va a ver un escenario bien complejo para la recuperación post-pandemia.
Ya, pero cuéntanos, es que tenemos súper poco tiempo, Luis Alberto. Dinos qué está pasando con el dólar, los mercados, las acciones, etcétera, rápido. Un minuto.
Ya, el S&P 500 está subiendo un 0,16%, lo mismo para el Nasdaq, que está en esa misma zona. El dólar en este momento está comenzando a caer, está en 816, cayendo un peso. A la espera del anuncio de Boric, de quiénes van a ser los miembros del gabinete, dijo el lunes que iba a anunciarlo esta semana, así que estamos bien atentos a lo que va a decir últimamente. Y el IPSA está en esta jornada, está comenzando a subir, está en 4.510, apenas un 0,26%. Pero los mercados se mantienen saludables por lo menos en esta jornada.
Buenísimo, ok.
Gracias.
Ya, maestro Roberto Reyes, analista Mercado G. Nos vamos entonces con la Donna Summer.
Lo mejor del programa.
Sí, sin ninguna duda. No, por lo mejor fue Sebastián Cerda y Mercado Pago.
Sí, por supuesto. El ESG.
ESG. Ok, un abrazo.
Independencia Fondos de